Pero vamos a ocuparnos de otra cosa ahora. Patricia Bateman es una médica argentina radicada en Italia. Hace 19 años que vive allí, vive en Monza, que es Monza. Monza, los periodistas deportivos la conocemos por la carrera, ¿no? Por el Gran Premio de Monza. Está aproximadamente a 10, 15 kilómetros de Milano. Su marido es italiano, es de Monza, con dos hijos, un varón de casi 17 y una mujer de casi 16. Trabaja en un hospital público desde hace 15 años, tiene a su familia en Argentina. Hola Patricia, buen día.
Hola, buen día a todos.
¿Cómo estás? Vos tenés cuatro hermanos, una madre, sobrinos, tenías que viajar el 12 de marzo para ver a tu mamá acá, que cumple 80 años, y finalmente esto no ha sido posible.
No, y por el momento pienso que por un poco de meses no será posible, pero bueno. Igualmente me comunico con ellos, me mandan mensajes si no puedo hablar, porque ahora el uso horario son 5 horas, y a veces cuando llego a la noche es terrible después de todo un día de trabajo, y bueno, pero al menos los mensajes llegan, y bueno, agradezco a todos los que me contactan, gente que reza y no sostiene a la distancia, que eso
Estoy viendo aquí que sos anestesista en el área de reanimación.
Yo más que nada acá hago anestesia, pero ahora nos tuvimos que poner todos porque acá se hace anestesía, terapia intensiva.
Bien.
La especialidad es así.
A ver si lo digo bien. Estás en el hospital Hacienda Ospedale Civile di Vimercate.
De Vimercate, que siempre en la zona de Monza, Brianza.
Bien. Te fuiste hace 19 años, es el 2001 te fuiste.
Me fui en el 2001, en plena crisis.
Claro.
Pero me fui por amor.
Se te ha pegado mucho...
Como anestesista trabajaba muy bien en Buenos Aires, sí. Me enamoré de un italiano y me vine, dejé todo y me...
¿Te enamoraste allá o te enamoraste acá del italiano?
No, me enamoré en Cusco, en Perú. Estaba haciendo el camino sola y lo conocí, él estaba en un grupo. Nos gusta viajar.
Te faltaba el aire a 5,000 y pico de metros de altura.
Sí, ¿no? Y me reanimó.
La verdad que sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo están desbordados los hospitales? Vos estás en una zona crítica.
Sí. Le digo la verdad. Hoy es el primer día que lo hablaba recién, almorzaba con una compañera y estaba con mi jefe haciendo los turnos, porque vivimos el día a día y no sabemos mañana qué cosa hacemos, porque todo depende. Si además uno de nosotros cae, lo tenemos que sustituir, ¿no? Como pasó con no nosotros, pero con otras especialidades. Y le digo la verdad, hoy respiramos un poco mejor y el fin de semana estuvo mucho más tranquilo, al menos en nuestra zona acá. Uh-huh. Obviamente los hospitales que están desbordados, como en la zona de Bérgamo, que ya estaban desbordados, siguen. Pero hoy, por ejemplo, vi una señora, una paciente que tiene que operarse y me preguntaba lo mismo, ¿no? Y entonces ella misma me dijo que vive cerca de un hospital, el Hospital de Monza, que es un hospital muy grande, y me dijo, ¿sabe que el fin de semana sentí menos ambulancias? Y le digo, sí, es verdad, nosotros también acá. Yo trabajé el sábado a la noche y entraron menos pacientes. Uh-huh. La semana pasada fue terrible en todo sentido, mentalmente, psicológicamente, porque es una situación que estamos luchando contra un enemigo invisible, ¿no?
Sí, yo decía, recién hablaba de viejas películas en blanco y negro, citaba, no sé si te gusta el cine, pero citaba una a Ed Wood, que era un director de cine que hacía películas de bajo presupuesto, de bajísimo presupuesto, que simulaba peleas con hombres invisibles o con marcianos de una manera muy, muy tosca. Y nosotros, yo me veo así, si esto fuera una película, también me veo peleando toscamente contra un rival al que no le veo ni la cara.
Exactamente.
A ver, te quiero hacer una pregunta. Aquí llegó, o alguien contó, alguien que se supone conoce Italia, que la el sistema de salud italiano antes de la cuarentena no estaba bien, tenía cierto atraso por falta de inversión. ¿Esto es así?
Mire, leí un montón de cosas de gente que se autotitulan científicos argentinos y me da un poco de vergüenza cuando van por el mundo hablando. Yo no me siento con autoridad porque no soy ninguno, como decía, soy un simple médico que trabaja. Trabajé en Argentina, soy bastante vieja, este año son 30 años que me gradué. Trabajé en un hospital en la provincia de Buenos Aires, en la zona de San Martín, trabajé en clínica, sabe cómo trabajamos los anestesistas ahí. Después, sí, claro. Bueno, tuve la oportunidad de homologar mi título y trabajar acá y ver otra realidad. Obviamente, cuando me fui en plena crisis, venir acá en Italia, pero para mí
era, claro,
fue venir al primer mundo en ese momento, claro, ¿entiende? Claro. Obviamente, me faltaban otras cosas que por ahí es la... ¿Cómo decirlo? El calor, el cariño de que tenemos los argentinos. Pero
claro, el desarraigo es...
Más que nada acá en Italia, al norte, incluso lo hablaba con mi marido, pero él parece, se contagió, él parece más argentino que yo todavía, y dijo lo mismo. Pero no era tan así. Pienso que estuvo... Sí, faltaban cosas porque... Pienso que ningún país está preparado, incluso ni aunque Estados Unidos o Francia o España, porque yo tengo colegas y amigos que trabajan en España, estaban preparados para una cosa así, que venga todo de golpe, todo de repente. Nos sentimos desbordados.
Claro.
Mis hijos cuando me preguntaban, pero mamá, ¿qué pasa? Porque son adolescentes, están estudiando en el colegio secundario. Y entonces les explicaba, si vos tenés un hospital, es como una fiesta, ¿no? Preparadas para 100 personas, y de golpe te llegaron 600, no es lo mismo, claro, porque obvio. No tenés insumo, no tenés para darle de comer, no tenemos remedios. Entonces no es tan así, y yo veo gente que habla, que por ahí ni saben por qué no pisaron un hospital, ni en Argentina, ni en Italia, ni en Alemania, ni en España, y bueno, se permiten de hablar, ni sé si son médicos, con eso no, le digo todo.
Más que nada una cuestión, es lo que leí, en un diario, no recuerdo ahora cuál, pero no era un diario de acá, era un diario español, lo que leí tenía que ver más que nada con una cuestión política. Hablaba de la política de salud de Italia, que no había invertido lo suficiente en los últimos años. Esto era el comentario, lo que pasa es que yo quiero saber,
por ahí me vi
ahí, a ver si esto es así.
No, seguramente si no hubo una inversión, hubo muchos recortes en cuanto, por ejemplo, yo lo veía, en mi especialidad no había anestesistas, pero también sé que no hay en España, en Inglaterra, porque en los países árabes, porque nos ofrecen trabajar. Y sé que en Argentina lo mismo, porque todavía tengo muchos contactos con, somos amigos, no solamente fuimos colegas anestesistas ahí, y que son buenísimos porque teníamos una sociedad de anestesia en Argentina muy válida, que no encontré acá en Italia, por ejemplo. Y faltan médicos. Hay especialidades como pediatría, traumatólogos, sobre todo anestesistas, los médicos de emergencia, que faltan. Pero esto se dio por recortes que pienso que fue dentro de la comunidad europea, porque no solamente en Italia. Hablando con otros colegas en otros países, sentimos esa sensación. Y eso fue un recorte, porque, por ejemplo, en la universidad era muy difícil entrar a estudiar medicina.
Claro.
Y después hacer la especialidad también, ¿no?
Sí.
Yo pienso que esto va a dar un cambio y esperemos que sea en positivo.
Ojalá. Patricia, yo te hago preguntas para saber qué pensás vos, que estás en el medio de todo, digamos.
Claro.
Otra de las cosas que se dicen es que tanto España como Italia, inclusive China, demoraron en reaccionar ante la llegada del coronavirus. ¿Esto es real? ¿Vos considerás que esto es así? Que, por lo menos en Italia, lo que vos conocés.
Claro. Mire, la verdad es que al principio no se pensaba que iba a llegar una epidemia así fuerte. Son muchas teorías. Mire, incluso le cuento una que tampoco es descabellada. Mi marido le encanta el calcio y todos los deportes.
Es muy difícil predecirlo también, ¿no? Perdón.
Y él, por ejemplo, porque hablábamos de Bérgamo. Bérgamo es una ciudad que tiene después varios comunes y es una ciudad muy rica donde el bergamasco se caracteriza por ser una persona que trabaja, y son las zonas ricas de la Lombardía,
claro,
de Italia. Uh-huh. Entonces él me decía que lo había leído, incluso lo discutíamos en estos días, a la distancia, porque sabe que yo llego a casa y estoy aislada. No veo mis hijos, no los abrazo, no los beso. Mi marido lo mismo desde hace un mes, porque obviamente estando en contacto permanente, me permitiré de contagiar a ellos.
¿Y dónde están ellos? ¿Sabe que dónde están ellos?
Ellos en casa, pero yo vivo en una habitación separada, tengo mi baño y como aparte. A la cena, cuando como con ellos, no, o el almuerzo,
no sé si recordar la expresión, qué garrón. Sí, imagino que sí.
Sí, es
un garrón.
Sabe que a mediados, seguramente usted que le gusta el fútbol, sabe que a mediados de febrero estuvo el partido
de Atalanta y Valencia.
Exactamente.
Que todo, dicen que ahí
en el estadio 40.000 bergamascos. Porque es una escuadra que no es grande, obviamente, y que ahora esté jugando la Champions League.
Claro,
es
claro.
Todo un acontecimiento.
Campaña, sí. El partido se jugó en Milano.
Exactamente. No, pero después en Milano, pero después estos bergamascos estuvieron ahí y después vuelven a sus casas, que son 40 kilómetros de Milán, no es lejos.
No, ya está
cerca.
Sí.
Después 5.000 bergamascos fueron a Valencia, que obviamente no entraron al estadio, pero quedaron afuera. Casualidad que Valencia también es una ciudad que
está muy infectada, sí. De hecho, un futbolista que jugó ese partido está infectado, Sergio Garay.
Exactamente. Y después en la escuadra de Atalanta y todo están en cuarentena. Entonces, también lo decía incluso el primario, el jefe de neumología del hospital más importante ahí de Bérgamo. Después de ese partido pasaron 15 días y aparecieron todos. No sé, son teorías. Porque
teorías. Sí,
hay que partir. En este momento le digo la verdad, no podemos saber nada, incluso de la terapia cuando me preguntan. Podemos poner en la flebocrisis, podemos poner agua bendita y por ahí funciona. Se prueban antivirales, se prueban fármacos. Ahora están hablando de un fármaco que se usa para la artritis, la hidroxicloroquina, y derivados, con antibióticos. Se está probando de todo, pero en este momento no podemos decir esto funciona. Quizá dentro de unos meses, cuando pase todo, pase el temblor, vamos a tener datos, vamos a tener números. En este momento, la verdad, no podemos saber por qué fue el foco ahí, y de ahí fue a Brescia, que está a kilómetros de Bérgamo, serán 50 kilómetros. ¿Y por qué todo en esa zona?
Doctora, lo sabemos. Doctora, buen día.
Buen día.
Con toda la experiencia de todo este tiempo que ha pasado desde que estalló la crisis del coronavirus, hay dos modelos en pugna. Uno es el modelo argentino, que ni bien apareció y se insinuó como una cuestión seria, decidió paralizar todo, hacer una cuarentena. Y otro, usted lo tiene cerca ahí a Boris Johnson, que decía, bueno, hay que privilegiar la economía, se van a morir unos cuantos. Acá en Sudamérica, aquí en Sudamérica, esa versión la tenía Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil,
claro,
con la experiencia que ha acumulado usted en este tiempo, ¿está bien que se haya parado todo?
Mire, lo sé que es mucho sacrificio, es un sacrificio terrible porque lo veo acá. Pero le digo la verdad, al principio, hasta el 8 de marzo, fue una invitación a la gente a decirle que se queden en sus casas. ¿Usted qué piensa que pasó?
Que el acatamiento fue más vale bajo.
Absolutamente, la gente salía igual. Los supermercados llenos, cuando salió esta cosa, la gente del norte, chicos que estudian, la gente que trabaja, se fueron a sus casas al sur, en masa. Eso fue el sábado 8 a la noche y el domingo 9. Ahí fue el decreto de la obligación, entonces la gente empezó a estar en sus casas. Después salió otro decreto en donde le decían que absolutamente, porque si no estaban las multas. Y le digo la verdad, ahora, la semana pasada y ya hace 10 días, se ve mucha menos gente. Yo, por ejemplo, me pasó de ir al supermercado un día y me encontraba la cola llena, incluso lleno de ancianos. Porque decían que, bueno, ellos necesitan comer el pan fresco todos los días. Y era el momento que podían salir.
Entiendo, doctora, que lo que me describe es la realidad de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Yo quiero ir un paso más allá con la pregunta. Digo, vamos a imaginar que tiene, la máquina del tiempo y que podemos volver 45 días para atrás. Bueno, tiene que tomar una decisión.
Para mí tendrían que haber tenido, para mí, una opinión muy personal, hablo desde el estómago, desde el corazón. Si hubiesen acatado de decir, bueno, se quedan en casa, encerrados, quizá la cosa hubiese sido distinta. Acá se hizo una invitación, no una obligación, y es distinto, es muy distinto. Obviamente la sanidad de Inglaterra, no conozco la realidad de Brasil, pero sé que en Inglaterra si uno no tiene para pagar y los hospitales, vi fotos, sé que me mandan algunos colegas y en los grupos de médicos acá en Italia, vemos cómo es la realidad de los hospitales ingleses.
Una persona que
la atención pública, la diferencia que tenemos es que acá la atención pública, los hospitales son abiertos para todos. Es decir, yo puedo atender desde la persona más pobre o el inmigrante que recién llegó en una barca hasta el empresario con dinero. Los hospitales están para todos. Después hay clínicas privadas que son convencionadas. Es decir, yo puedo ir a atenderme a la clínica porque como un juez paga el Estado. De mis impuestos, yo pago muchísimos impuestos, de mi sueldo, lo mismo mi marido y todas las personas que conocemos, pagamos impuestos. Yo, lo mío está todo declarado, así que me paga el Estado italiano. La diferencia con la Argentina era que era la sanidad pública y después la aseguración, ¿no? Porque yo me acuerdo que pagaba a través de la Asociación de Anestesia, pagaba un seguro médico.
Claro.
Pero no sé cómo es la realidad ahora de la sanidad argentina después de casi 20 años. No tengo idea cómo están los hospitales. Me acuerdo del 2001.
Pero algunos están bien, otros no están bien. Y hay que trabajar.
No puedo hablar porque realmente sí vi que el gobierno comunque tuvo mucho coraje en hacer esto y digo, bueno, espero que el coraje sirva. Obviamente, le repito, hablo con el corazón. Yo cuando salí, que vine en un transporte de llevar un paciente que estaba más grave en otro hospital, después caí en la cuenta que era el día 27 y es el día que yo cobro mi sueldo que me paga el Estado italiano. Y dije, total, comunque este mes no salgo, no podré ahorrar algo porque estoy trabajando constantemente todos los días. Pero pensé en las personas y lo pienso en mis hermanos y en tanta gente que conozco en Argentina y acá en Italia que no trabajan, no pueden trabajar. Claro. Y que están haciendo este sacrificio, y dije, yo no me siento una heroína, es esta gente que en este momento son héroes,
sí,
porque es muy dura y va a ser muy dura, y lo pienso en mis hermanos, le repito, en Argentina, y gente que conozco acá, desde el peluquero, el estetista, el plomero, el bar, están cerrados, ¿entiende? Y entonces es duro.
Sí, recién pensaba que el gran empresario que tiene resto económico, a ese se le puede pedir sacrificio. ¿Qué hacemos con el tipo que tiene un restaurante?
Exactamente, porque está cerrado.
Es complicado.
Hay que dinero, por ejemplo, los supermercados funcionan benísimo,
sí,
muy bien, y están vendiendo productos de limpieza, productos para comer, y eso va.
Yo hace una semana que no consigo alcohol, por ejemplo.
A mí me pasa lo mismo.
Bueno, acá tampoco se consigue el alcohol para limpiar, porque hay un alcohol que es para limpiar.
No, el alcohol fino.
El alcohol fino. No, ahora lo conseguimos y están todos los productos, casi todos los productos.
No consigo ni alcohol fino ni alcohol en gel. No hay. Es más, me dijeron no hay ningún insumo quirúrgico. No hay barbijo, no hay nada.
¿Qué sé yo? Bueno, ojalá que lo reponga. Al principio pasó la nuestra protección, que no había barbijos. Y entonces nos decían que los teníamos que usar todo el tiempo, poner este camisolín hidrorrepelente y tenerlo como si fuese un tesoro. Y muchos médicos se enfermaron, se contagiaron, incluso personal sanitario, enfermeros y el camillero. Porque al principio no estaba esta conciencia. En cambio ahora no, llegó material, igualmente lo cuidamos. Y mi jefe me decía, ahora igualmente lo tendremos que cuidar porque esto va a ser por muchos meses. a pesar de que salga esta epidemia, esta pandemia que hay ahora, pero después van a llegar pacientes dentro de unos meses que nosotros no sabemos si todavía tienen el COVID,
doctora,
el coronavirus.
Le aprovecho y le comparto el último parte del Ministerio de Salud. 820 casos, 21 muertos, el último de ellos es un hombre de 50 años en la provincia de Tucumán con comorbilidades. 820
con
comorbilidades, con patologías previas.
Sí. Creo que todos los la gente que ha fallecido aquí tiene patologías previas.
La pregunta es, ¿está bien o está mal?
¿Qué cosa está bien? Está mal, no entiendo la pregunta.
¿Y si el número es mucho o es poco? Le pido breve porque nos pasan por arriba las noticias. ¿Es mucho o es poco?
Mire, acá cuando empezó los primeros días, yo me acuerdo que eran 300, 500, 1000, y de golpe de 1000 pasaban a 3000, de 3000 pasaban a 6000. Yo pienso que hasta ahora me parece que está contenida, si los números son reales, ¿eh?
Bien,
me parece que está bastante contenido. Le hablo de lo que veíamos acá. Nosotros pienso que llegamos ya a los 100.000.
Claro.
100.000 contagiados.
Patricia, se me acabó el tiempo. Tengo que ir al informativo. Te agradezco mucho, te mando un beso. Saludo a tu familia.
Gracias.
Hasta luego.
A todos los argentinos.
Muchísimas gracias. Chau. Hablamos con Patricia Bateman, una médica que se fue hace 20 años a Italia a vivir con su marido, vive en Monza, muy cerca de Milano, bueno, nos contó más